En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pedro Herrero nació en Alicante en 1904. Estudió medicina en Madrid y se especializó en pediatría en París y en Bruselas. Comenzó su trabajo en la beneficencia provincial de su ciudad natal, de Alicante, llegando a dirigir el servicio de hospitalización infantil y otras instituciones importantes, entregándose siempre con abnegación a los niños enfermos y empleando incluso sus propios recursos materiales para remediar las necesidades de las familias. Fue detenido en 1937 durante la persecución religiosa porque era un católico declarado, pero fue liberado a petición de una comisión de mujeres, obreros y milicianos que adujeron su generosa entrega a los más pobres. A pesar de que llegó a dirigir esas importantes instituciones que comentaba, su domicilio de Alicante fue siempre el mismo hasta el final, un piso austero y sin ascensor. Con frecuencia andaba por los barrios más pobres para atender a los niños enfermos, dejaba donativos de incógnito y compaginaba el ejercicio de la medicina con un auténtico acompañamiento espiritual a las familias. Perteneció a la adoración nocturna y a la acción católica y promovió la institución del cotolengo en su ciudad. Amó intensamente a su mujer, Patrocinio, a la que confesó poco antes de morir que había sido el único amor de su vida. Aunque no tuvieron hijos, él consideró como tales a todos los pequeños a los que atendía. Y al jubilarse confesó que había querido estudiar y aprender la asignatura del amor. A pesar de haber recibido tantos premios y reconocimientos, decía que él había sido un aficionado a la pediatría y que a través de ella, eso sí, había transmitido algo de su corazón a los pequeños, practicando así la verdadera religión tal como Cristo la enseñó. En fin, ahora la Congregación para las Causas de los Santos acaba de poner el sello. Ha reconocido sus virtudes heroicas. Comenzamos nuestro recorrido en El Espejo, como siempre, avanzándoles las noticias más interesantes que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Como es miércoles, pues empezamos con la audiencia general del Papa Francisco.
Sí, vamos a recordar que el Papa ha dicho en que el éxodo cuaresmal se forma en la esperanza. Es tiempo de preparación a la Pascua, periodo de penitencia y de mortificación, un camino en el que cada paso, cada esfuerzo, cada prueba, cada caída y cada vuelta a empezar sirven para forjar una esperanza fuerte y sólida. A las 5 de esta tarde, tras la procesión penitencial, desde San Anselmo hasta la Basílica de Santa Sabina, el Papa celebrará la misa con la bendición y la imposición de las cenizas.
Y el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha presentado las novedades para la celebración del año jubilar teresiano,
que comenzará el 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, y se clausurará en la misma fecha de 2018.
La Fundación Las Edades del Hombre ha dado a conocer las obras que la diócesis de Valladolid aportará a la próxima exposición Reconciliare en Cuéllar.
Las 6 piezas son inéditas, 3 de ellas nunca han sido mostradas en ninguna otra exposición.
En Medina del Campo se inaugura esta tarde la exposición En tus manos encomiendo mi espíritu.
Con un homenaje a las representaciones de Jesús crucificado, recordamos también que hoy se celebra la fiesta de San Rosendo. Es el patrono de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita y entramos en nuestro tema de hoy. Nos vamos a Toledo para hablar del mes de la vida.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día. día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos. Hoy queremos hablarles de la iniciativa que lanza la Archidiócesis de Toledo en coincidencia con este mes de marzo y que se titula El Mes de la Vida. Abrazamos la vida, ese es su lema. Para hablar de todo lo que se va a mover en estos días allí en Toledo nos acompaña el secretario general de Cáritas en esa diócesis, Javier García Cabañas. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues sí, en la Archidiócesis de Toledo todas las actividades que se llevarán a cabo en este mes de marzo tienen como objetivo poner en valor la vida humana como don de Dios. En la presentación a la prensa, el obispo auxiliar don Ángel Fernández hizo referencia a San Juan Pablo II cuando en la Evangelium Vitae dijo que estamos en realidad ante una objetiva conjura contra la vida en todas sus dimensiones. Por este motivo, en la Archidiócesis manchega se han organizado varias iniciativas para decir sí a la mujer, sí a la vida. Este mes de marzo lleva por lema Abrazamos la vida para crear conciencia social de que la Iglesia diocesana está apoyando a la mujer y a la vida. Y para ello, para hablar de todo ello, nos acompaña Javier García Cabañas, que es secretario general de Cáritas Diocesana de Toledo.
Al que ya tenemos el gusto de saludar, Javier García Cabañas. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, lo primero que percibo, porque el tema de esa conjura de la que hablaba vuestro obispo auxiliar, que tantas veces nos desafía y que nos fuerza a tomar posición, a analizar, a denunciar, pero vosotros habéis optado por un camino, podríamos decirlo así, ahora tú me explicas, en positivo, este abrazar la vida.
Claro que sí. Yo creo que para cosas negativas ya hay bastante, ¿verdad?, en el mundo. Y creo que además los cristianos tenemos que definirnos por eso. Somos los portadores de la buena noticia. No podemos estar todo el día dando una imagen de negatividad y demás, que a veces es necesaria, ¿no? Y bueno, pues con los acontecimientos de los últimos días, pues uno también apenado, pues sí, que es verdad que le dan ganas de expresar cosas malas, pero yo creo que nosotros estamos llamados a algo más positivo, a abrazar la vida, ¿no? Y abrazar la vida además con gestos concretos, ¿no? Como los que vamos a desarrollar durante este mes de marzo en la diócesis de Toledo y con proyectos concretos que ejecutamos durante todo el año.
Lo que es más inmediato, Javier, si no me equivoco, es que este sábado 4 de marzo se celebra la segunda fiesta por la mujer y por la vida, que va a tener además como beneficiario un proyecto del que aquí ya hemos hablado en El Espejo, el proyecto Mater. Pues háblanos de esta fiesta y también del proyecto Mater, porque vamos a refrescar qué es lo que se está haciendo allí en Toledo.
Muy bien, bueno, la fiesta fue una iniciativa que realmente nace de todos los grupos que colaboran en Proyecto Mater, que es no solamente de Cáritas se encarga de coordinarlo, yo hoy hablo en representación de toda la diócesis porque hay muchas delegaciones, la de Familia y Vida, Pastoral de la Salud, Juventud, Tiempo Libre, que estamos trabajando mucho para sensibilizar a nuestra sociedad toledana con el tema de la defensa de la vida humana. Se hizo el año pasado por primera vez, fue un éxito, apenas, bueno, fueron algo así como 2.000 personas las que participaron, algunos en un evento deportivo, tanto a nivel infantil como juvenil, otros en talleres para niños, que hubo un montón de, bueno, de atracciones, de mercadillos y también un concierto para familias, bueno, pues en fin, lo que consideramos una fiesta, ¿no? Y todo eso bajo el tema de defensa de la vida humana, es decir, nos reuníamos allí 2.000 personas para decir sí a la vida humana y colaborar de forma solidaria con este proyecto Mater. Como ya han hablado, pues bueno, el proyecto Mater, para recordar, es un proyecto que acompaña, que ayuda a las mujeres que por distintas presiones a las madres se están planteando el aborto como una opción real en este momento de su vida. Y nosotros les ayudamos, les acompañamos al nacimiento de su hijo, les ayudamos en su maternidad, a que vaya desarrollando su maternidad y que por fin nazca el niño, ¿no? Y también acompañamos a mujeres que desgraciadamente ya han sufrido el aborto y tienen ahora, presentan el síndrome posaborto, ¿no? Pues también hay un acompañamiento muy grande a estas mujeres que están rotas realmente.
Si no me equivoco, el proyecto Mater empieza en el año 2015. No, todavía es una realidad que podemos decir joven, pero ya tenéis un cierto tramo de camino como para poder valorar el impacto que ha tenido, el valor, que no se puede medir solo en números, evidentemente, aunque eso tiene su importancia, sino también como cuestión de fondo. ¿Qué balance podemos hacer de estos primeros pasos del proyecto?
Bien dice José Luis, estamos ahora como los bebés, ¿no?, dando los primeros pasos, ya nos hemos levantado y estamos empezando a aprender a caminar. Bueno, pues mira, como es verdad que los números no solamente son importantes, pero son necesarios, durante este periodo de tiempo han pasado ya por Proyecto Mater 152 familias, 152 madres, han nacido ya casi 60 niños, y yo creo que el balance es muy positivo. Lo más importante, por supuesto, la vida de estos 60 niños que realmente han nacido y que en un momento dado su madre dudó de si seguir adelante o no con su embarazo. También el acompañamiento a las madres y a las familias, porque no solamente trabajamos con los niños, sino que intentamos reconstruir la vida de estas personas que en un momento dado, como digo, se plantearon esta situación. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué les llevó a plantearse el aborto? ¿Qué presiones tenían? ¿Y qué podemos hacer nosotros como Iglesia Madre para acompañar y bueno, ayudarles en que esas presiones desaparezcan y puedan ser felices, ¿no? Que en el fondo es lo que estamos viendo. Y, por supuesto, pues una llamada a la defensa de la vida, es decir, que la maternidad no es un fracaso, sino al contrario, la maternidad es un éxito y que la mujer no se acaba por ser madre, sino que al contrario, va a experimentar otras cosas súper ilusionantes, muy bonitas, y que nosotros, para acompañarle, estamos aquí como Iglesia Madre, como digo. Y luego, aparte, pues la cantidad de gente que se ha ofrecido de forma voluntaria a trabajar de forma directa en el proyecto. Donantes que están cada día, de verdad, es impresionante ver nuestras instalaciones y ver la cantidad de cosas que la gente nos dona. También, pues eso ha provocado una llamada a la generosidad. Y poco a poco ir entrando en la red donde, bueno, pues donde más quizás se aborta, en la red de los servicios sociales, en la red sanitaria, pues poco a poco ir incidiendo también ahí para que consideren Proyecto Mater como una opción real a la que puedan derivar a madres que se plantean el aborto.
O sea, enhorabuena por ese camino que todavía está en sus primeros pasos, como nos decías. Hay otra campaña que se va a desarrollar a lo largo del mes de marzo a través de ese tejido que son las Cáritas parroquiales, que llegan pues hasta el último rincón, podríamos decir, de una diócesis extensa como es Toledo geográficamente. Sí. La campaña Bebé, ¿en qué va a consistir esa campaña Bebé?
Es cierto que la campaña Bebé es una iniciativa que tiene la Delegación de Familia hace ya 5 años y que, bueno, consistía en apoyar a las madres en dificultades, no solo a madres que se plantean el aborto, sino a madres que, teniendo niños pequeños, niños, bueno, bebés, pues no tienen pues los materiales suficientes como para poder sostener la vida de su hijo. Entonces, bueno, se pensó que a beneficio de Cáritas podían hacer a nivel extenso en la diócesis de Toledo una campaña de recogida de pañales, leche, de todo tipo de enseres infantiles, y bueno, cada parroquia ya piensa la forma más creativa de hacerlo, ¿no? Pues a través de conciertos, de eventos deportivos, de maratones, de teatros, simplemente recepcionando un par de días en la parroquia, bueno, hacer divulgación, buzoneos, en fin, hay de todo, ¿no? El objetivo es esto, ayudar a las madres con dificultades, ayudar a los bebés, y la verdad es que es un éxito porque se recogen muchísima cantidad de pañales, que eso provoca que tengan para acompañar a las madres durante todo el año prácticamente, con lo cual es una campaña muy bonita, y sobre todo la de sensibilizar, una vez más, vuelta a recordar pues la defensa de la vida humana de la Iglesia Católica.
Entiendo, Javier, que a lo largo de este mes y de todas estas opciones de participación, desde lo más festivo hasta lo más comprometido, hasta lo más reflexivo, hay posibilidad de encuentro con gente que a lo mejor no está habitualmente en el circuito eclesial, podríamos decir. O sea, que este mes de la vida no es solamente para los que ya están convencidos y, entre comillas, ya se lo saben, aunque ninguno nos lo sabemos del todo, eso también,
claro,
hay que decirlo.
Es verdad. Sí, este es un gran objetivo, además, porque el hecho de que hagamos, por ejemplo, la fiesta en un lugar muy público, podríamos hacerlo en un centro privado y reunir solamente a personas que ya estén convencidas. No, se trata de dar voz, de salir a las calles y bueno, pues concienciar a la gente de la necesidad de la defensa de la vida, ¿no? Porque, como decía bien Juan Pablo II, estamos ante una conjura contra la vida. Entonces lo hacemos en el lugar más céntrico de la ciudad de Toledo, hacemos cuanto más actos públicos mejor, siempre para significar esta realidad y siempre en tono festivo, alegre, porque de verdad ahora podemos decir no solamente de voz, sino con hechos concretos que nosotros apoyamos la vida.
Javier García Cabañas es el secretario general de Cáritas Toledo, pero como bien nos decía él, hoy habla en nombre de todas estas realidades vivas de la diócesis toledana que están en estos días tejiendo esta cultura de la vida en la plaza pública para que todos la reconozcan y la abracen. Muchísimas gracias por haberlo compartido y que sea todo un éxito este mes. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Adiós.
Y ahora llega el momento de ampliar todas las noticias del día con nuestra página informativa y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Empezamos en Roma con la Audiencia General presidida por el Papa,
que ha reflexionado en su catequesis sobre el tiempo cuaresmal que se inicia hoy con el miércoles de ceniza. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una cuaresma que nos lleve a la reconciliación con Dios y a volcarnos en el servicio con los necesitados. Doble recomendación del Papa Francisco que nos hará recorrer este camino de alegría y de esperanza. Deseo a todos que este encuentro al inicio de la cuaresma suscite un renovamiento espiritual con la participación en las campañas cuaresmales y en todas las campañas de solidaridad que muchos organismos eclesiales promueven en diversas partes del mundo para cuidar a los más necesitados. Será esta tarde cuando tenga lugar la ceremonia oficial del miércoles de ceniza presidida por el Papa. La celebración comienza en la Basílica de San Anselmo y termina en la de Santa Sabina, sede de los dominicos. Es tradicional que el Papa se desplace a pie de una basílica a otra a lo largo de un camino empinado, reflejo del espíritu de cuaresma que requiere empeño, porque nadie llega al paraíso en carroza, tal como Francisco ha recordado durante la audiencia.
Gracias, Eva. Aquí en España, el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha presentado las novedades para la celebración del año jubilar teresiano.
Que comenzará el próximo 15 de octubre en la fiesta de Santa Teresa de Jesús, como nos amplía en la información desde COPE Ávila, Auxi Rueda.
No solo se ha recibido confirmación de la fecha de inicio del jubileo, sino también la forma de ganar la indulgencia. Así lo explicaba el delegado de la diócesis de Ávila para la organización de este año teresiano, Jorge Zazo.
El jubileo se podrá lucrar en las condiciones habituales, en la Catedral de Ávila, en el monasterio de Santo Tomás y en las iglesias de los conventos carmelitas de la diócesis. Además, lo podrán ganar los peregrinos que lleguen a la ciudad caminando al menos 100 kilómetros en pie o a caballo o 200 en bicicleta.
También se ha presentado el logotipo que muestra la silueta de Santa Teresa en actitud andariega con un tono rojizo que invita a la valentía y al impulso de ser iglesia en salida.
Y el arzobispo emérito de Barcelona, cardenal Luis Martínez Sistac, ha presentado su libro de memorias titulado Un cardenal se confiesa.
Nos lo cuenta desde COPE Barcelona Antonio Pérez.
En el libro el cardenal Martínez Sistac revela que hay mucho del Concilio Vaticano II y la influencia de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. En uno de los capítulos el cardenal habla de la consagración de la Sagrada Familia como basílica por el Papa Benedicto XVI. Apunta que el templo significa mucho para la cultura, la fe y la evangelización, un lugar construido por un pueblo decidido a llevar a cabo este proyecto desde el año 1882 y sin ayuda de las administraciones. Confiesa que el Papa Benedicto XVI al entrar en el templo quedó muy impresionado por la belleza de la basílica y por la simbología religiosa que la rodea.
Quedó muy impresionado y pienso que es un motivo por el cual el Papa aceptó, porque fue una decisión muy suya de venir a Barcelona, porque coincidió su concepto de templo para celebrar la Eucaristía, un solo altar, una sola sede para el que preside la Eucaristía y un solamón para la palabra de Dios. Es la concepción que tiene el Papa y es la concepción que en 1900, en principio de siglo, tenía Gaudí.
El libro está ya a la venta en catalán e italiano y a partir del 16 de mayo se publicará en castellano por la editorial Planeta.
Y el obispo de Astorga ha recibido en la tarde de ayer a 5 exalumnos del seminario de San José de la Bañeza y Astorga,
que según una nota del obispado le manifestaron su solidaridad con las víctimas de abusos sexuales en su infancia y le pidieron que investigara los hechos denunciados. En el diálogo, el obispo les comunicó que había iniciado, de acuerdo con la Congregación para la Doctrina de la Fe, una amplia y exhaustiva investigación con el objeto de verificar la verosimilitud de los citados hechos y les manifestó también su firme intención de aplicar la ley canónica en lo que dependa de su autoridad, no tolerar, ni en el presente ni en el futuro, ningún caso de delitos de este tipo y tomar las medidas oportunas para prevenirlos.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos ya esta edición del Espejo, recordando que hoy comienza el tiempo de Cuaresma, que en nuestra sociedad secularizada pues es cada vez menos entendido y fácilmente caricaturizado. En su mensaje para el camino cuaresmal, Papa Francisco ha querido subrayar que se trata de acoger una fuerte llamada a la conversión. Y esta es una palabra que, si se superan los prejuicios, puede conectar bien con las aspiraciones más profundas de tantos hombres y mujeres de esta época, cansados de una vida mediocre y carente de significado. Francisco señala que el camino de la felicidad es opuesto al de la corrupción, la doble vida o el servicio al ídolo del dinero. La felicidad, ansiosamente buscada por todos, no se alcanza a través del consumo, el poder o las ideologías, sino en el encuentro con aquel que ha puesto en nuestro corazón el deseo de la verdad, de la justicia y de la belleza. Y es curioso que el extravío de muchos a la hora de buscar la felicidad se exprese en espectáculos a veces bochornosos, como el que ha tenido lugar en Las Palmas con el pretexto del carnaval. La banalización social de la blasfemia refleja una crisis muy de fondo, que es toda una provocación al verdadero testimonio cristiano. Así que, más allá de la justa indignación, debería surgir el deseo de una presencia más intensa y cordial de la vida cristiana en medio de nuestra ciudad común.